Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
2 de cada 10 españoles planean comprarse un piso en los próximos 5 años. Sin embargo, la demanda es muy superior a la oferta. Cada año en España se construyen unos 100.000 pisos, la mitad de los que serían necesarios. Victoria Ballesteros.
Pero no hay mano de obra cualificada. Manuel García tiene una empresa de construcción y no encuentra trabajadores.
Falta sobre todo mano de obra profesional. O sea, lo que hay, lo que puedes encontrar es gente que puedan ayudarte, pero que no tienen profesionalidad.
En el mercado inmobiliario hay casi un 80% de compradores frente a solo un 15% de vendedores. Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de la Fundación de las Cajas de Ahorro, habla de posibles soluciones para este desajuste.
Por tanto, estamos en una situación muy compleja que requiere probablemente unas soluciones en las que otra vez el sector privado vuelva a invertir y a promover vivienda. Las actuaciones del sector público tienen que facilitar ese proceso, por supuesto, sobre todo, por ejemplo, la ley del suelo, y crear incentivos.
A este cóctel hay que sumarle un ingrediente más, la bajada de los tipos de interés, que ha hecho que un 20% de los que habían aparcado la idea de comprar se lo vuelvan a pensar.
Y noche intensa de trabajo para salvamento marítimo en las Islas Canarias. Han rescatado a cerca de 500 personas que trataban de llegar a las islas a bordo de 9 embarcaciones. Rescates que se han producido el mismo día en que la Comisión Europea visita Canarias para conocer de cerca la tragedia migratoria. Santi Morollón.
Noche frenética para salvamento marítimo, especialmente para las tripulaciones de Lanzarote, a donde han llegado más de la mitad de estas 500 personas a bordo de 9 embarcaciones. El primer rescate se produjo sobre las 10 de la noche y la asistencia todavía no ha terminado, porque ahora mismo hay activados otros avisos por otras pateras y cayucos localizados cerca de Canarias. Son datos provisionales, pero entre los inmigrantes hay una 30 de mujeres y 15 menores de edad. Todo esto en la jornada en la que el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Esquinas, ha llegado a Canarias para comprobar in situ la presión migratoria que viven las islas.
Y ya son 9 los fallecidos por el virus del Nilo en toda España, la mayoría en Andalucía, pero hoy se ha producido la primera muerte en Extremadura, la de un hombre de 83 años. Y el Papa Francisco acaba de realizar balance de su reciente viaje a Asia y Oceanía. El pontífice ha asegurado que ha podido comprobar en primera persona la vitalidad de la gente pese a las importantes carencias que tienen en su vida. Nos vamos hasta el Vaticano, Eva Fernández.
Un viaje que, en palabras de Francisco, ha hecho como papa anciano y que hubiera deseado realizarlo como joven jesuita.
Agradezco al Señor por el don de la visita, así como a todas las personas que me han acompañado con su oración. También renuevo mi gratitud a las autoridades y a las iglesias locales que me han acogido con tanto entusiasmo. Que Jesús los bendiga. Los guíe por caminos de paz y fraternidad.
El Papa también ha asegurado su cercanía a las víctimas producidas por las lluvias torrenciales en Europa y, sin olvidarse de las guerras en curso, suplica a Dios que nos dé un corazón que busque la paz.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tras la victoria del Real Madrid, hoy es el turno para el Girona, que debuta en la Champions. Bruno Casar.
A las 9 de la noche, los de Michel van a jugar su primer partido en la Liga de Campeones ante un rival difícil, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que llega, eso sí, con bajas sensibles, como por ejemplo la de Donnarumma, la portería. El Girona, que estará acompañado de unos 1.000 aficionados para este estreno en la Champions, que ayer nos dejó la victoria del Real Madrid. Le tocó sufrir a los blancos para vencer al Stuttgart. Courtois se erigió como figura del equipo con 6 paradas totales y Ancelotti le dio normalidad al partido de los suyos para quedarse con la victoria.
Lo importante era ganar, obviamente hemos tenido momentos difíciles, pero esto en esta competición es bastante normal. Siempre es complicado, hay que luchar, sufrir, sobre todo al principio de la temporada, cuando no tienes tu mejor versión y te cuesta un poco más hacer las cosas, pero la verdad que el partido se podía acabar después que hemos marcado el gol, hemos tenido muchas oportunidades para acabar el partido y después hemos tenido la fuerza para a volver a marcar.
Jornada de Champions que para mañana nos dejará el Atlético de Madrid y al Barça. Hoy también nos va a coincidir con un partido de Liga. Recuperamos el encuentro aplazado entre el Betis y el Getafe, que corresponde a la tercera jornada de Primera División. Desde las 7 de la tarde contamos todo en tiempo de juego.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Hoy es un día de transición. Mañana jueves llegan las lluvias y esta tarde pueden producirse algunas tormentas y ráfagas de viento fuertes a última hora de la tarde. 17 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Ha mejorado mucho la situación en las carreteras. Tan solo estamos pendientes de un accidente en la M40 en Leganés, sentido A42. En el interior hay fluidez en la M30. Lo peor a esta hora en la Cuesta de San Vicente y en la calle Alcalá. Y sigue complicada toda la zona de Doctor Esquerdo, Joaquín Costa y Raimundo Fernández Villaverde. Y también hay tráfico lento en el Paseo de la Castellana. Y una operación contra el tráfico de drogas y narcopisos que se ha desarrollado en los distritos de Latina, Arganzuela, Carabanchel y dos municipios toledanos se ha saldado con un total de 33 detenidos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Estáis todos entusiasmados con el Barça, ¿no?
Es muy vertical. Cuanto la pillan o la Min, Olmo o cualquiera, va para adelante, va para adelante.
Yo quiero que empiece por los árbitros, por los árbitros.
¿Por los árbitros? Pues que es penalti lo que le han quitado al Girona.
Pero deja una, para mí, mala noticia, que es cómo está Vinicius.
Los que han ganado la partida han sido los vecinos de la zona del Bernabéu, ¿eh? Eso estaba cantado, vamos, que...
Pues nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Hola, encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro...
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Sí, sí, dime, te escucho.
¿Qué? Que vas a reservar un sitio para tu cumple, que dejan llevar cosas de picar, pero que luego cada uno paga su bebida. Ya... Bueno, mira, te confirmo esta semana porque me suena que tenía algo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El amor te hipnotiza, te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar. Con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y además, para disfrutar de todo el fútbol, 10 euros de descuento al mes durante 12 meses para nuestros clientes y los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
David tiene 22 años y tuvo que dejar el instituto porque en casa ya no llegaban a fin de mes. Ha tenido tantos trabajos y simultáneos, ¿no? Pues para poder pagar la luz de casa, para algo de comida, por ejemplo, también para poder comprar unos zapatos a su hermana. Mire, David desde que tiene 3 años ha visto cosas que nunca debería ver un niño. Pero sí es verdad que su situación cambió un día en el que se le estropeó el coche. Volvía a casa andando y se grabó reflexionando sobre la vida y lo que significa hoy en día tener calle o ser de barrio. Hoy su realidad es distinta, eso se lo voy a contar enseguida, pero antes déjeme saludarle. Nano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Nano es porque eres de Valencia, entiendo, ¿no?
Sí, me lo puse porque soy valenciano y ahí se dice mucho nano, tete, y sí. me quedé ya con nano.
¿Cuál es la impresión que crees tú que tiene la gente cuando se dice esta persona es de barrio o de ciudad? O de calle.
La impresión que tiene la gente, yo creo que la mayoría de gente tiene la impresión de eso, de delincuente, de calle, de barrio, pícaro, hacer cosas malas. Yo creo que esa es la impresión que tiene la gente y ese es el cambio que quiero dar a ese significado.
Pues tú no lo ves así.
Claro, yo no lo veo para nada así.
¿Cómo lo ves?
Yo lo veo, pues es un chico de calle, es un chico humilde, trabajador, que saca a su familia y sus cosas adelante, que tiene proyectos, que tiene metas de futuro, que no se quiere destruir la vida él solo.
Fíjate que para un chaval o para un hombre de 22 años, no es común escuchar tanta madurez cuando habla, y eso responde a todo lo que has tenido que vivir desde que tienes 3 años. ¿Cómo era tu padre?
Mi padre era una persona que no estaba muy centrado en la familia. Tampoco quiero hablar mucho de él por respecto a mi familia de Valencia, que sí me llevo con ellos. Claro. Pero eso, tenía muchas discusiones con mi madre, estaba enganchado al alcohol y a cosas malas. Y, y con 3 años, pues ya, yo con 3 años me sabía del camino de casa al bar. Y ya con 3 años y eso, 3 años y medio, lo dejaron. Mi madre y mi padre.
Y ahí tu madre se pone en contacto con un amigo suyo, ¿verdad?
No se pone en contacto, sino que era con un amigo de mi padre, que era como amigo de la familia. Vale. Y él al principio era muy bueno y veía que mi padre era malo. Ajá. Y nos propuso la ayuda eso de salir de ahí, de irnos a otra casa, de separarnos de mi padre porque no había solución ahí. Uh-huh. Y nos fuimos con él, todo muy bien al principio, pero al chico se le murió su madre. Sí. Con el que nos fuimos se le murió su madre y todo cambió ahí, se empezó a volver loco. Nos pegaba paliza, nos levantaba a las 2 de la mañana porque sí, pegándonos, nos tiraba por las escaleras a toda mi familia y a mí. Nos pegaba por la calle, se pegaba contra borrachos que veían la situación y nos querían defender. Nuestro castigo era que nos colgaba de un cuarto piso, en plan, eran cosas súper duras.
¿Cómo que te colgaba de un cuarto piso?
Yo he estado colgado de un cuarto piso a mano alzada, en plan, si soltaba me caía. Yo y mi hermano pequeño.
Es que hay un día que ya todo se va de madre. Y creo que es una escena en la que estáis comiendo. ¿Qué pasa?
Pues de esto me cuesta hablar mucho, pero creo que viene bien hablarlo, porque de las cosas malas hay que saber hablar y saber aprender de las situaciones y hay cosas que hay que vivir. Y ahí me tocó vivir eso. Estábamos comiendo y mi hermano no quería más comida, era cocido y con sopa, y le estampó la comida al chico a mi hermano, pum, así contra el plato, y ya mi madre harta, porque mi madre nunca ha tolerado que nos pegara a nosotros, siempre, aunque se llevara ya paliza, se metía a defendernos, nosotros éramos críos, no podíamos defendernos nosotros ni hacer nada.
Eres 4 o 5 años, ¿no?
Sí, y cuando le estampó la cabeza con el plato, le dijo mi madre, se levantó mi madre, que no pegues a mis hijos, que les dejes en paz. Pues el chaval, la primera vez que reaccionó a mi madre y no le pegaba directamente ni nada. En plan, nos quedamos sorprendidos. Se cayó y se fue a la cocina y vino. Y mi madre estaba sentada en el sofá. Y cuando vino le hizo ¡pum! Con la mano. Y pensamos que había sido un puñetazo en la pierna, pero cuando lo sacó, la había apuñalado delante nuestra. La apuñaló delante nuestra, nosotros llorando, mi madre llorando. El otro nos encerró en la habitación pegándonos con pestillo. Le hizo un torniquete, no la quería llevar al hospital. Pasó una semana o así hasta que conseguimos que la llevara al hospital. Que lo conseguimos de milagro, yo creo, porque estábamos suplicando.
¿Una semana?
Sí, una semana apuñalada con un torniquete, porque él sí que es verdad que entendía de esas cosas y la supo mantener una semana sin que pasara nada. Pero estaba la pierna ya, que le dijeron al médico, si llegas a tardar más, pierdes la pierna. Encima la apuñalada, le dijeron al médico también que estuvo a nada, una vena aorta que hay en la pierna muy gorda. Que no me acuerdo ahora muy bien cómo estaba ni eso, y la convencimos de llevarla al hospital, pero claro, el chico era muy listo. Le dijo, venga, vale, vamos al hospital. Pero tú entras con uno de tus hijos, yo me quedo con el otro, y le dices al médico que no te ha apuñalado, que te has roto con un cristal o lo que sea. Y como digas la verdad, yo me cargo a tu otro hijo, te lo mato. Entonces mi madre entra al hospital muerta de miedo y miente. El médico no le creyó ni nada, pero si no dice, no puede hacer nada el médico si no le cuentan la verdad. Y ya está, mintió, salimos de ahí y volvimos para casa. Mi madre estuvo súper mal hasta que se recuperó de la pierna y un montón de cosas más que hemos vivido.
¿Cómo logra escapar tu madre de él y dar con la policía?
Pues logra escapar gracias a un hermano suyo, a un tío mío, que se encuentran un día y le dice, y hablan y tal, no sé qué. Y mi hermano se lo notó un poco a mi madre, consiguieron hablar también un poco a escondidas del chico, hicieron como una mentira, como planearon como una mentira. A mí y a mi hermano le convencimos al chaval para que nos enviara con mi familia de Valencia, con mis tías y esa, que con mi padre no tengo relación, pero con mis tías sí, de sí. De, por uh-huh. parte de padre. Y mi hermano y yo nos fuimos para allá, nos amenazó obviamente que si contábamos algo nos iba a matar, que no podíamos contar nada. Nosotros estábamos con mis tías y como que todo era normal, mi familia era normal, ni nos pegaban ni nada. Uh-huh. Y con el miedo de que hemos dejado a mi madre sola con un maltratador, uh-huh. O sea, una locura.
Porque para, es decir, tú te tenías que reprimir mucho para no coger a una de tus tías y decirle,
claro, por miedo, claro, no, y no lo hacía por miedo, porque digo, no sé hasta qué punto que o cómo puede actuar mi tía, si va a actuar bien o mal, porque igual para ella actuar bien es avisar a la policía, si la avisa igual matan a mi madre, no sé, no sabía que iba a salir bien o mal, entonces yo preferí callarme y que sea lo que Dios quiera. Confiaba mucho en mi madre porque también hablábamos mucho por la noche cuando el otro se dormía y confía en mí, hijo, vamos a salir de aquí, confía en mí, confía en mí.
Y ya te pedía perdón constantemente, ¿no?
Sí, perdón. Mi madre obviamente nunca ha querido que pasemos por estas cosas. Ella no tiene culpa de encontrar un mal hombre y que nos haga esto. En plan, mi madre, yo sufrí un montón, pero mi madre ha sufrido un montón más porque le ha pasado eso del maltrato, la han apuñalado, ha vivido cómo maltratan a sus hijos. Es una situación muy difícil para una madre.
¿Cómo detiene la policía a este hombre?
Pues eso, mi tío llama, le dice a mi madre, te voy a llamar, y como sé que el otro, siempre que la llamaban, se ponía al oído del teléfono y le mordía la oreja y todo, y escuchaba todo lo que le decían, y como sé que se pone así a escucharte, voy a decir que le ha pasado algo a mi padre, que vengas, Verena, por favor, que vengas, que Verena se llama mi madre, y así a ver si te deja salir, y si te sale vamos a la policía y que lo detengan. Y ya le llamó, a papá le ha pasado algo, vente, Verena, no sé qué. Y el otro no se lo terminaba de creer. No, no vas a ir a ningún lado. Y mi madre llorando, por favor, que es mi padre, por favor, que vuelvo enseguida. Y le dijo el otro, para ver a su padre que le había pasado algo, le dijo el otro, tienes unos 15 minutos o así y encima vas a comprar tabaco. Si tardas más, te vas a cagar, no sé qué. Y al menos le dejó esos 15 minutos, que en esos 15 minutos quedó con mi tío. Fueron a comisaría, vinieron a casa con... Vinieron mis tíos y mi madre a casa con la policía y lo detuvieron y eso. Y así es como salimos de esa situación. Mi madre se fue a un centro de mujer maltratada, nosotros nos quedamos un tiempo con mis tías de Valencia que nos cuidaron mucho, hasta que mi madre estuvo mejor.
Y vais a Toledo después, ¿verdad?
¿Eh?
Os vais a Toledo después, ¿no?
A Toledo fue ya dentro de más años, primero nos vamos a Alicante.
Ajá. Pero vuelve a tener otra relación cuando tú tienes más o menos 8 años y nace tu hermana, ¿verdad?
Sí, vuelve a tener una relación con un chico que era muy bueno, nos quería mucho, no era nada maltratador. Y nosotros le llamábamos hasta Papuchi. Uh-huh. Pero tenía una cosa mala, que igual en esa época no lo veía tanto, pero luego cuando fui creciendo un poco más sí que dije, joder, que era que él robaba mucho. Estaba muy metido en la delincuencia. No tenía lo de que nos maltrataba ni nada. Cuidaba mucho a mi madre, nos quería mucho, pero es que nos estaba enseñando la delincuencia. Íbamos a robar con él, robaba estancos delante nuestra. En la comunidad, cuando íbamos nuevos a una comunidad, porque él es electricista, cortaba la luz a todo el mundo a posta y para que salieran los vecinos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a llamar a un electricista. Y él decía, yo soy electricista, no sé qué, os lo hago en un momento. Y así se sacaba el dinero. Un montón de cosas. Hemos vivido persecuciones, que vengan gente africana a casa a pegarle. Un montón de cosas. Hemos estado ocupas con él. También un montón de cosas.
Hay un momento en el que os separan a los hermanos, ¿no? Y vais a un centro de menores.
Sí, también hemos estado en un centro de menores, yo y mi hermano pequeño en uno y mi hermana pequeña en otro, o sea, separados. Estábamos separados de nuestra madre y encima los hermanos también separados. Yo con mi hermano junto, pero de mi hermanita pequeña, que la amo con locura, separados. Y eso fue uno de los momentos más duros de mi vida igual.
¿En qué momento y cómo decides dejar el instituto?
Pues yo tenía unos 16 años y nunca había estado centrado en clase por todo lo que me había pasado. Yo me quedaba empanado pensando en los problemas de casa, no veía solución y dije, tengo que salirme, no solo por ayudar en casa, sino porque sé que en los estudios ya estoy demasiado tarde por todo lo que me ha pasado, voy muy atrasado a todo el mundo, entonces tengo que salirme ya para, al menos, si no tengo experiencia de estudios, que tenga experiencia del trabajo. Y me salí para ayudar en casa, al principio me fui al campo, que es bastante duro, la verdad. Y luego ya fui adquiriendo demasiado más trabajos, me iba profesionalizando, me iba sacando cursos con el dinero que sacaba del trabajo para ir adaptando a mejores puestos de trabajo, y esa ha sido mi adolescencia.
Y un día andando por la calle, bueno, se te estropea el coche. Estabas trabajando en dos sitios a la vez. No lo sé por qué, he visto tantos sitios en los que has trabajado. Amazon, Burger King, Netflix, en una tienda de ropa. Has hecho tantas cosas que no sé cuáles dos tenías en ese momento. Pero se te estropea el coche y estás andando de vuelta a casa. Y se te ocurre grabar esto.
Si tú vienes de una buena familia, ¿por qué dejas el instituto? ¿Por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres? Que yo sí sé, trabajan de verdad en porro. Hermano, no vayas de lo que no eres, porque no sabes lo dura que es esta vida en verdad. Y vosotros que tenéis la suerte de que podéis vivir tranquilos, estáis dando disgusto a vuestros padres y os creéis, calle no es eso. Calle no es eso, calle es cuidar a tu familia.
¿Cuántos millones de reproducciones tiene este vídeo?
Este vídeo tiene como unos 7, 8 millones, yo creo, de reproducciones.
¿Qué pasó inmediatamente después de hacer este vídeo?
Yo grabé el vídeo yendo al trabajo y lo subí, y ya en la furgoneta, que era el repartidor de Amazon, no paraba de sonarme el móvil. Y yo, joder, se está haciendo viral mi vídeo. No podía coger el móvil porque estaba en el trabajo. Encima luego entraba al otro trabajo. Y yo, joder, se me está haciendo viral el vídeo, no sé qué. Ya dejo ese trabajo, voy para el otro de camino viendo el móvil porque tenía que ir andando también y digo, se me ha hecho bastante viral. Ya salgo del otro trabajo ya por la noche antes de dormirme y digo, se me ha hecho muy viral. Me escribió Aitana, la cantante, y digo, por un mensajetito, Dios mío, qué locura. Ya me fui a dormir y ya cuando me levanté fue la locura máxima. Me levanté con un montón de mensajes, todos los medios detrás mía, periódicos detrás mía, la radio detrás mía, todo el mundo escribiéndome. Fue una locura, digo, madre mía, ¿qué ha pasado?
¿Cómo te sentó aquello?
Me sentó bien esa alegría porque digo, joder, es un mensaje bueno, está todo el mundo detrás mía, a ver si puedo transmitir lo que quiero transmitir, que es un mensaje bueno, a ver si puedo ayudar a gente, a ver si puedo dejar un buen mensaje en la sociedad.
Déjame recordarlo, tengo que hacer de vez en cuando, porque la gente está en el coche con los niños y tal, y a lo mejor se enganchan ahí 15 y te han escuchado hablar y no he vuelto a repetir que eres Nano Junior en redes sociales. Te llamas David y has pasado, pues bueno, lo hemos contado. La historia de David no es sencilla y a través de este vídeo, de esta historia que acaba de contar, pues se hace viral y eso hace que su vida cambie. ¿Qué es el taller Tener Calle?
Es un podcast que he hecho para YouTube, donde estoy trayendo y quiero traer invitados que tengan una historia de superación, que reflexionemos, que sobre todo la última pregunta que hacemos es qué es calle para ti, para dar la vuelta al significado que es la calle de hoy en día, porque también trayendo, o sea, vemos cómo son los jóvenes de hoy en día, trayendo gente, influencer, TikTok, del mundo de la tele y todo eso, nos guste más o menos en la realidad que los chavales hacen más caso a eso que a un profesor, que a un policía. Entonces tenemos que amoldar eso, que los jóvenes están haciendo caso, pero para bien. No podemos hacer nada. Entonces para bien es haciendo que esa gente, que a los chavales escuchen, que lancen un buen mensaje. Entonces eso es lo que quiero traer. Si traigo gente guay, cantantes guays que les gusta, diciendo, mira, este es el camino, bueno, este no sé qué, pues los chavales le hacen caso a esa gente. Y ese es mi objetivo y lo que estoy consiguiendo con mi canal.
Para todo el que quiera echarle un vistazo, se llama La Verdadera Calle, ¿verdad?
Sí,
el podcast, y se encuentra en YouTube. ¿Qué es ser un buen influencer?
¿El qué?
¿Qué es ser un buen influencer?
Ser un buen influencer es aprovechar los seguidores que tienes y la gente que está pendiente de ti, eso, para lo que te digo, lanzar buenos mensajes, hacer cosas buenas, no promover cosas malas, el bullying y cosas esas, y hablar de cosas que tenga valor, Para mí eso es ser un buen influencer. Lo que hago yo, subir cosas con la familia, dar prioridad al amor, a los amigos. No sé, subir cosas que valga la pena subir. No, yo respeto a todo el mundo que sube contenido y todo eso, pero para mí ser un buen influencer es no subir tonterías y subir cosas que valgan la pena.
¿Cómo está tu madre?
Bien, agridulce también, porque también le pillo todo esto de ser así conocidos, por así decirlo, de sorpresa. Tiene cosas malas, también la tiran hate a ella, le dicen cosas como que la que tiene que trabajar es ella, que no sé qué. Yeah. Pero son mensajes que yo lo hablo mucho con ella, que no tiene que tener en cuenta, porque yo sé lo que ha pasado y una mujer como mi madre no merece que le digan eso, y bastante ha pasado a la mujer, y encima ella sí trabaja y ha trabajado, así que...
Déjame que le mandamos un beso desde aquí a,
un beso a mi madre. Tu madre.
¿Cómo te va ahora económicamente? Pues sé que estás... tú has hecho de todo, tío. O sea, tienes tantos cursos, tienes tantas habilidades, tantas... Para tener 22 años, no me voy a poner a decir todas, pero ahora estás con el pelo, ¿no? La peluquería.
Sí. Ahora estoy... Porque mira, a mí cuando me pasó todo esto, tenía que hacer algo. Porque claro, ser influencer y hacer cosas de bien, pues te lleva a dar charlas en institutos, que me encanta, es lo que más me está gustando desde que me ha pasado esto, hacer cosas de, por eso, publicidad, dando lo que soy yo, buenos mensajes y eso. Entonces te quita mucho tiempo para tener un trabajo formal de... ¿Me entiendes?
Sí, de 8 horas, de 7, 8 horas.
Sí, y... pero claro, yo tampoco quería no tener trabajo, porque yo soy un chaval con los pies en la cabeza, sé lo que hay, sé que un día estás aquí, otro aquí, sé que lo que te da de comer, al fin y al cabo, siempre de seguridad, es un trabajo fijo. Entonces dije, pues me voy a poner con la peluquería, aprender peluquería, que gracias a Dios tenía un amigo que tiene una peluquería, que me enseñó. Y estoy ahí haciendo horas extras, me organizo yo mi agenda.
Qué bueno.
Y también estoy de socio en un bar, haciendo horas extras igual. Entonces siempre que me va un pelín mal de mes en las redes sociales y o me sobra tiempo y yo no quiero estar parado, pues me voy ahí a hacer cosas, a aprovechar el tiempo y no parar, porque si me quedo parado y...
¿Porque de las redes sociales puedes vivir? ¿Podrías vivir?
No.
Uh-huh. Yo te he contado lo del pelo, ¿no? Que llevo pelándome 10 años, tío. Me da un poco de cosa que me toquen la cabeza en la peluquería. A lo mejor podemos probar, ¿no? Y...
podemos probar.
Oye, te he contado que hacemos al final de las entrevistas, ¿verdad?
Sí.
Sí. El último en pasar por este estudio fue Perico Durán. Perico es piloto de Iberia, comandante. Y estuvimos hablando de... pues qué son las turbulencias, cuáles son los... Claro, una de cada tres personas tiene miedo a volar y hay tantos falsos mitos y tantas falsas historias. Echamos aquí un rato estupendo y te dejo esta pregunta.
Bueno, pues como a lo mejor como estamos hablando de miedo, me gustaría preguntarle si ha superado algún miedo o si tiene algún miedo por superar.
Pues fíjate qué pregunta te hace, ¿no? Te prometo que esto es al azar. O sea, no.
Tío... Hostia, yo creo que le supera el miedo, no sé, a la vida, a avanzar, a invertir en cosas, a ponerme metas a mí mismo. Yo creo que eso le perdió el miedo de muy pequeño a todo eso, yo creo.
¿Qué pregunta le dejas tú al siguiente? No sabes quién viene, en fin, es una pregunta aleatoria que dejas al aire.
Sí. La
pregunta... Tira.
La pregunta... La pregunta que le voy a hacer yo a la siguiente persona es la que siempre hago en mi canal de podcast, que es para ti la calle. Porque ya sabemos, bueno, el mensaje que quiero dar, que conteste lo que quiera, que para ti, que es la calle.
Mi hermano para mí es como mi padre. Me ha criado como si fuera literalmente su hija. Cuando está mal ha estado ahí... Me seca las lágrimas cuando he estado mal. Siempre nos damos, siempre, todos los días, un abrazo y un beso. Bueno, mucho más, porque mi hermano es súper cariñoso. Y es por la razón por la que me levanto cada día. Y literalmente no podemos estar más de 5 minutos enfadados, porque nos miramos a los ojos y nos empezamos a descojonar de la risa.
Tu hermana, ¿no?
Es mi hermana, madre mía. No me esperaba para este mensaje.
¿Qué es un día de hermanos?
Un día de hermanos es lo que hago yo con mi hermana para ya sabéis cómo los adolescentes necesitan cosas para motivarse y cosas de esas. Entonces yo le propuse a mi hermana desde muy pequeños hacer el día de hermanos, que es cuando se porte, si se porta bien toda la semana y saca buenas notas y estudia y eso, pues el día de hermanos es hacer lo que ella quiera, pero de hermanos, juntos. Ver la peli que ella quiera, llevarla al parque, ella elige, no tiene límite, porque yo por mi hermana hago lo que sé y si se lo merece, pues se lo doy, y más si puedo dárselo. Entonces ese es el día de hermano y entonces nos deja muchos momentos juntos buenos y es el amo, es que la amo con locura.
No, no, tío, en fin, ¿qué quieres que te diga? Que ha sido un gusto tenerte aquí, que estás invitado cuando quieras, que este micrófono es tuyo y que gracias.
No, gracias a vosotros, de verdad.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
¿Tú qué, Tony?
Nada, aquí. Que hay veces que no se puede hablar, mejor es que hablen los otros. Y ese es el momento que tengo yo ahora mismo.
¿Quieres que...?
Que hable el que sea.
No, bueno, venga, te dejo un momentito de canción porque tú tienes que dar publicidad ahora, ¿vale?
¡Ay, Dios mío! Que me gusta tener invitados así, me gustaría tener a mis hijos que fueran igual o mis nietos.
Tony.
Dime.
¿Qué nos cuenta la Mutua?
A ver, que ahora me tengo yo que enfadar para decir eso de hola, perdona. Eso lo dices tú, ¿no? Pues no, mira, es que estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución, ¿no? Pues te voy a decir una cosa, que digas adiós, que corras a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Lo puedes consultar todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Te imaginas encontrarlo todo en el lugar que te gusta? Ocio, moda, restauración, cines, sin moverte de allí, pero sin parar de disfrutar. Este otoño, Plaza Norte 2 se convierte en el centro de lo que siempre quieres hacer. No vienes a darte una vuelta, vienes a darte mil. Disfruta. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19. Ven en
sueños. Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Ven a disfrutar del nuevo Barril de Recoletos. Hemos ampliado y reformado nuestros espacios para tu comodidad. Barra y mesas de tapeo, amplios comedores, salones privados y terraza urbana, donde ofrecemos el mejor marisco, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre y cocina ininterrumpida. El Barril de Recoletos, calle Recoletos 9. Información y reservas en elbarrilderecoletos.com y en el 91-436-1101. Con la calidad de Grupo Oter.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Svalwanda de Naturtierra. Te ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa.
muy profesionales.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay detalles que solo Nacho Abad puede desvelar. Si lo que busca es información que no va a encontrar en ninguna otra parte, no se pierda lo que hoy tiene preparado para nosotros. Alberto, ¿de qué nos va a hablar hoy?
Bueno, usted sabe que todos los miércoles hacemos un repaso de la crónica negra, de los asuntos más escabrosos y también destacados de que están de actualidad. Lo hacemos con mi querido amigo Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas.
Oye, déjame recordarle el caso de Juana Canal a quien nos está escuchando. Juana Canal desapareció en 2003 y se halló su cuerpo en 2019 en una zona rural de Ávila. Juana desapareció en Madrid tras una discusión con su pareja, con un tipo que se llama Jesús, creo recordar, que confesó que la encontró muerta accidentalmente y desmembró su cuerpo escondiéndolo en dos bolsas. Él fue detenido en 2022 y actualmente se está enfrentando a juicio por estos hechos. ¿Sí ha hablado, no, Nacho?
Sí, sí, todo lo que has contado es correcto. Se llama Jesús Pradales, ella Juana Canal. Estaban juntos desde el 2002. En el 2003, como tú bien dices, ella desaparece. Y 16 años después, pues unos excursionistas van paseando por ahí, por un pueblo de Toledo, y de repente dicen, anda, mira, unos huesos. Y entonces llaman a la Guardia Civil, llega la Guardia Civil, coge los huesos, los analiza y dice, hombre, de Juana Canal. ¿Qué habría pasado? Porque claro, con los huesos no se pudo averiguar nada más que eran de Juana Canal, no se pudo averiguar la causa de la muerte. Uh-huh. Entonces, ¿qué hizo bien en este caso los investigadores? Que fueron a hablar con el principal sospechoso, que era Jesús, y el tipo confesó una muerte accidental. Si se hubiese callado, si no hubiese respondido, probablemente no estaría sentado en un banquillo.
¿Ah, sí?
Pero sí, 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 porque él lo que viene a contar es que fue una muerte accidental y que él no quería. A lo Daniel Sancho.
Vale.
Es decir, la culpa es de la víctima. Uh-huh. Y me asusto, descuartizo, descuartizo en el baño, la meto en bolsas y me deshago. Pero si te parece, me gustaría que escuchase su propia voz.
Sí.
Confesando lo que sucede. Él dice que están en casa, que han discutido, que él se va a separar, que le dice que se va, que ella está borracha y drogada, y que ella, como si fuese Edwin Arrieta, intenta agredirle a él. Uh-huh. Y él simplemente con una mano, cuando se acerca, le hace así como para empujarla, para quitarle un manotazo en el cuello. Se cae y sola se mata. Mira, escucha.
¿Con qué la agredió?
Patadas, espinillas.
Bien, vamos al momento exacto en el que usted dice en la declaración, en su segunda declaración, que da un manotazo o mueve el brazo para retirarla.
Sí.
Y Juana cae.
Ella vino hacia mí, yo me eché para atrás.
¿Y usted con qué brazo le dio? ¿Lo recuerda?
Sí, con el derecho.
¿Le dio cómo fue ese golpe?
Pues eso, así.
Y ella en el suelo, claro.
Uh-huh. Y en ese momento, pues eso, tenía cosas que bajar al coche, las bajé.
¿Ya seguía allí tumbada en el suelo?
Sí, sí, fue prácticamente instantáneo, o sea.
Fíjate, él dice que ella viene borracha y drogada a agredirle a él y que él simplemente le pega un manotazo y se cae al suelo y se mata. Es de coña. La excusa es tan estúpida.
Sí.
Pero bueno, se cae y se mata. Y que él está rehaciendo las maletas y que no se da cuenta que se ha matado. Entonces coge sus maletas, se baja al coche, las deja en el coche, vuelve a subir y dice, hombre, pero si está muerta. Y entonces, ¿qué hace él? Pues atención, cuando sube de dejar las maletas y se la encuentra ya muerta, mira lo que hace.
Luego sí, luego yo cuando subí y la veo ahí, tirada en el suelo.
¿Tardó mucho en subir?
Lo que tardé en dejar las cosas en el coche y subir otra vez.
¿Y qué, cómo se dio cuenta que estaba sin vida?
Pues estaba inmóvil, con los ojos abiertos y las pupilas muy dilatadas.
¿Intentó reanimarla?
Sí, le di así en la cara, Juani, que te quiero.
Bueno, pues esos sollozos parecen más interpretados que otra cosa. Uh-huh. La cuestión es que Juani, que te quiero, se había muerto y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? En las horas previas a que muriese Juana Canal, Juana Canal había llamado a la policía. Uh-huh. Fíjate aquí el dato, Alberto, que es importantísimo. Llama a la policía y dice, me está agrediendo mi pareja, está siendo violento. Se presenta una pareja de policía en el año 2003 en la casa, uh-huh. y la policía, en vez de llevárselo detenido, que es lo que pasaría actualmente, y pasar la noche en el calabozo, habla con él y él dice, bueno, te prometo que no la voy a volver a agredir. Y entonces la policía se va.
¿Qué dices?
Así es, está, todo, la historia todo evoluciona y la violencia, la lucha de la violencia de género no es la misma ahora, pues que
sí,
la que
claro, había. Es 2003, que ha pasado mucho tiempo, ya, pero, sí. pero en fin, sigue llamando la atención, ¿eh? O sea, decir, con
pues,
la...
Sí, sí, claro que llama la atención, pero bueno, la cuestión, la policía es que se pira de allí y los deja. Y entonces dice este hombre, dice Jesús, pues mira, lo que sucedió es que yo, como había oído, se murió sola, se cayó y se mató, pues yo, como había oído una llamada a la policía, pensé, a ver si la policía va a sospechar que yo la he matado. Voy a llevármela y me voy a deshacer de ella, la agarra, pero pesa mucho, y dice, ah, pues lo más lógico es que la descuartice. Entonces coge un cuchillo, la corta por la mitad y mete cada parte del cuerpo en una maleta. Se la lleva a Toledo, la entierra y se olvida del asunto. Bueno, no se olvida del asunto. Deja una nota para el hijo, vivían con el hijo de Juana, y le deja una nota diciéndole que se ha enfadado y que se ha ido ella. Dos días después, él, para protegerse, se va a una comisaría de policía y presenta una denuncia de malos tratos contra Juana. Dice que ella le ha pegado a él. Y gracias a Dios, este caso habría quedado sin resolver si de repente la tierra, los animales, lo que fuera, no se hubiese, los animales se hubiesen escarbado, la tierra sí. se hubiese desplazado un poco, no hubiesen aparecido los huesos, se hubiese identificado su cuerpo, e inteligentemente los investigadores le sacasen una confesión a Jesús. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Pues que todo pinta que la mató, pero no le pueden, no se puede probar la causa de la muerte, no se puede probar la alevosía, es decir, que le atacase por la espalda ni nada, sin que se pudiese
porque
defender.
Ya no
por
hay tanto, restos, ¿no? Dices.
Claro, no hay nada.
O sea, no se puede hacer autopsia de ningún tipo.
Nada, nada, nada. ¿Qué piden entonces? Homicidio doloso. Homicidio doloso significa que, igual que el asesinato va hasta 25 años cuando hay alevosía, ensañamiento o precio o recompensa, es decir, cuando una de esos tres agravantes existe, es un asesinato. Como ninguna de esas cosas se puede probar, piden homicidio doloso cuya máxima pena son 15 años. Y eso es lo que pide la fiscalía y lo que pide la acusación particular.
¡Fuah, madre mía! Oye, déjame, que todavía quedan dos o tres minutos y ayer hiciste un datazo con... En la tele, con el tema de Manu Tenorio, yo esto me entero por redes sociales, porque veo un, no sé si es un vídeo o un tuit que sube Manu Tenorio, en el que dice, oye, estoy siendo víctima de estos, y él lo entrecomilla como inquiocupas, y dice, no.
Es que la historia es brutal,
O sea, son unos tipos que, yo lo que entiendo por su mensaje es que le han ocupado la casa, pero resulta que no es del todo así, ¿no?
Bueno, no. Él lo que hace es, tiene una casa en Sanlúcar de Barrameda, tiene un inquilino, bien, tiene una inquilina, bien, pero la inquilina se tiene que ir y dice, oye, antes de irte, ¿te importa que mi hermano se quede con su pareja y tal? Dice, hombre, si está pagador hoy tan serio como tú, pues, vale. Pues claro, que se vengan. Entonces se vienen, empiezan a pagar, pero dejan de pagar. Y cuando le dice, oye, ¿por qué dejáis? Es que habéis dejado de pagar, lleváis 5 o 6 meses sin pagar, ya nos pondremos al día, déjanos un poquito más, buscamos otra casa, mira, te hago una foto, aquí tengo las cajas, nos vamos a ir, pero no se van. Y un año y no se van.
Amigo.
Y 10.000 euros de pagos. Y entonces Manu no puede aguantar eso. Y entonces les presiona, y ellos lo que hacen es decir, primero decían, es que hay un techo que tiene humedades y no me lo arreglas. Y decía Manu, coño, primero págame los 10.000 que me debes. y más allá de que la casa tiene un seguro. Luego cogen y dicen, no, es que nos ha llegado una carta de Hacienda y nosotros estamos pagando el alquiler.
Ahí es donde me quedé yo. O sea, es decir, vale, que Hacienda manda una carta y se supone que ellos le están pagando a Hacienda la parte que le tendrían que pagar a Manu.
Pero alucina. Que Manu no tiene ninguna deuda con Hacienda. Tiene aplazamientos con Hacienda, pero un aplazamiento no es una deuda. De hecho, dio un concierto en Ubrique la semana pasada, y si Hacienda tuviese una deuda con Hacienda, claro. Hacienda le dice a Ubrique, oye, Ubrique, claro. Me pagas a mí, no le pagas a Manu. Y le pagaron a él. Entonces, hay dos inquiocupas que lo que están haciendo es propagar bulos, por lo que cuenta Manu, en torno a él, y diciendo que tiene deudas con Hacienda. Y claro, él se ha subido por las paredes, porque luego esto ha derivado en una pelea política en la que Podemos le ha acusado de tener grandes deudas con Hacienda.
¿Con algún tipo de fundamento o simplemente lo han tirado?
Claro, no. Yo te digo, he invitado en 4 o 5 ocasiones a esta portavoz de Podemos a poderla entrevistar. No responde siquiera, porque la pregunta es, oiga, ¿cómo sabe usted que tiene una gran deuda Manu Tenorio? ¿Puede enseñarme el papel para acreditar la veracidad de esa afirmación, que es difamatoria contra él? Y claro, si pudiese enseñarlo, la siguiente pregunta es, ¿cómo Podemos puede acceder a los datos personales de Manu Tenorio en Hacienda? Pero claro, yo entiendo que no se pone porque no puede demostrar lo que ha dicho.
¿Qué tragedia, Nacho, las redes sociales para según qué cosas, tío.
Bueno, porque es brutal.
Porque en dos días yo me he encontrado con... Fíjate, yo no sabía exactamente qué es lo que ha pasado, y es verdad que ayer lo vi contigo y más o menos me enteré un poco mejor. Pero claro, tú lees el tuit, ves dos o tres reacciones y hay muchísima gente que ya se forma una opinión y que ya piensa que Manu Tenorio es un defraudador de Hacienda. Y
es
que, y que encima tiene a sus inquilinos en unas condiciones, yo de verdad, en fin, nada.
Por eso... Permíteme la recomendación para todos los oyentes de COPE, que seguro que lo hacen, y es infórmense por los canales que tienen prestigio, como la COPE. Porque las redes sociales, uno puede decir lo que salga de las narices.
Ten cuidado porque hay plan de regeneración democrática y a saber si tu programa es pseudomedio. Sí. O sea que ya veremos, ¿eh? Nacho, amigo, un abrazo fuerte, tío.
Abrazo, Alberto, chao.
Bueno, es una de las noticias sin duda del día, lo fue ayer, porque nos quedamos asombrados por la explosión. Supongo que habrá visto el vídeo, si no está en redes sociales. Una explosión prácticamente simultánea de miles de buscas de miembros de la milicia Hezbollah, ¿no? No vamos a hablar de la noticia en sí, de la actualidad, pero claro, si usted nació antes de los 90, pues igual tiene una idea de lo que le estoy hablando, pero como lo haya hecho más tarde, seguro que no ha tocado un busca en su vida. Lo he podido comprobar esta mañana en la calle.
¿Un busca? Pues no lo sé. ¿Un dispositivo para buscar a alguien? No lo sé.
Es un objeto con una pantalla que, en el cual tienes un mapa y puedes ver dónde están diferentes puntos marcados, como puede ser personas, tu mascota.
Buscar es la aplicación que viene en muchos móviles, como el iPhone, que es para rastrear el móvil que tienes vinculado.
Bueno, pues la primera íbamos a caminar,
sí,
pero esta última, bueno, vamos a hablar de tecnología, en este caso no puntera, pero lo hacemos como siempre con Jorge Morla. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
Tú eres del 88 y has tocado busca.
Yo he tocado algún busca, pero nunca lo he llegado a usar.
Pero yo, fíjate que yo no sabría cómo se utiliza, sé lo que es un busca, he tocado un busca, pero no sabría cómo se utiliza. Cuéntame tú qué es un busca y cuándo se crean los aparatos.
Bueno, pues busca viene de busca persona, esto que dijeron no tan desencaminado, tiene otros nombres, ¿no? Aquí en España, Radio Busca. Búsqueda, mensáfono, que suena todo como muy antiguo. Sí. En inglés, coloquialmente, siempre se le llamó pager o beeper, porque hace beep. ¿Y qué es? Pues básicamente es un dispositivo portátil que se usa para recibir mensajes de texto o alertas radiofónicas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que es unidireccional. Es decir, tú solo recibes que te están intentando localizar.
Y te ibas a la cabina y llamabas.
Sacabas monedas, el teléfono público y llamabas, ¿no?
Sí.
La historia viene de bastante lejos. Es verdad que hay incluso un antecedente de un aparato que recibía señales de radio específicas, es decir, no generalizadas que todos pudieran sintonizar, uh-huh, sino para un aparato concreto en la policía de Detroit de los años 20,
vale,
hace 100 años, ¿eh?
Vale.
Pero bueno, tal y como lo conocemos, esto de busca, pues lo patenta un tipo que se llama Al Gross en 1950 y lo empieza a usar el Hospital Judío de Nueva York.
Yo, los médicos, en 1950 ha pasado ya más de 70 años. Esto no se parecería, sí, evidentemente, ni de lejos a un smartphone, ¿no?
Ni de lejos. Decían aquí, una aplicación... No es una aplicación. De aquella, en los 50, los buscas no tenían pantallas. Si ves las fotos, básicamente es un walkie-talkie.
Sí.
Pero ya digo que unidireccional, ¿no? Esa función que tenía era notificar a un usuario que alguien te estaba intentando contactar.
Vale.
Te mandaban un pequeño mensaje de radio, generalmente un número de teléfono, un mensaje breve, para que luego, pues eso, vas al teléfono fijo y llamas, ¿no?
Ajá.
En los 70, en la década de los 70, se extiende mucho su uso, uh-huh, y en esta época, pues eran usados básicamente por profesionales de las emergencias, ¿no? Bomberos, policías,
pero yo no sé si
médicos.
Es luego entonces 80 o 90 cuando pasa a un público más general.
Claro, luego ese uso salta al público que quiera comprarlo, ¿no?
Sí.
En los 80 y en los 90 ya tiene una pequeña pantalla, ¿no? Que básicamente pasa un mensaje. De nuevo, ya te digo que generalmente es un teléfono, ¿no? Al que luego tienes que llamar, uh-huh, o algo muy concreto.
Uh-huh.
Llama a Alberto.
Vale.
Esto además lo populariza mucho el cine y la televisión porque, claro, de aquella era la tecnología punta. Era muy vistoso, ¿no?
¿Y en qué año? O sea, ¿en qué año empieza a desaparecer? Porque yo no sé, el teléfono móvil, más o menos, pues supongo, inicios de siglo, empieza a popularizarse y a generalizarse que la gente tenga uno, ¿no?
Claro. Digamos que para 2005 su uso ya es más residual. Hay ciertos contextos, como por ejemplo hospitales, porque que se siguen usando más tiempo porque son muy fiables, ¿no? No pierden cobertura ni nada de esto.
Uh-huh.
Es verdad que ahora, con el miedo al hackeo, con la obsesión por la privacidad, como esto no está conectado a Internet, hay un pico de uso en grupos como este que has mencionado, Hezbollah, pero luego hay una cosa bastante contraintuitiva, y es que se usa mucho más de lo que parece. Y mira, voy a hacer una apuesta. Me juego a que en los últimos 15 días tú has usado un Busca.
¿Qué dices? Yo no uso ningún Busca, desde luego.
Que tú sepas. No, mira, ¿sabes estos aparatos que te dan en los restaurantes y te dicen cuando esté listo la comida?
Sí.
Vibra. Pues eso es literalmente un Busca. Funciona exactamente igual.
Ah, sí. O sea, que claro, se manda un mensaje unidireccional desde la cocina.
Aquello vibra y sabes que te están intentando localizar.
Vale. Oye, ahora luego te voy a preguntar por la curiosidad de cómo pueden hacer que hayan explotado estos Buscas, pero antes, como tú y yo no hemos utilizado... Como los que estamos contando a la gente lo que es un Busca, no hemos utilizado un Busca, vamos a saludar a alguien que sí lo tenía que hacer constantemente. Y es que, claro, los médicos tenían que estar localizables.
Eso es.
Entonces déjeme que salude al doctor César Ramírez, es vicepresidente de la Asociación Andaluza de Cirujanos y va a estar con nosotros enseguida. En un momento hemos tenido un problema en la línea, pero cuéntame cómo han explotado estos Buscas, porque claro, yo decía, si esto no está conectado a internet, ¿y cómo se puede mandar una señal para que lo haga?
Claro, ¿cómo se puede hackear, no? Bueno, a ver, Israel puede hackear casi lo que le pongas, ¿no? Una mesa de madera te la hackea. De hecho, Israel en 2010 y en 2020 causa varias explosiones en plantas nucleares iraníes a través de virus informáticos, ¿no? Dando la orden a los aparatos de allí que se autodestruyan o se recalienten, ¿no?
Vale.
Con respecto a lo de ayer, pues mira, yo esta mañana he hablado con un amigo del Ministerio de Defensa y le digo, oye, ¿cómo es posible que esto lo hayan logrado, no? Y me dice que es, bueno, pues bastante proeza. Dice que lo que seguramente haya pasado es que o bien un israelí se ha podido infiltrar en un punto intermedio de la entrega, es decir, alguien que tiene acceso al container que llega de Taiwán o de Hungría, ¿no?, donde se ensambló con todos los Buscas, y entonces puede introducir una pequeña carga explosiva. O bien eso, o bien lo que han hackeado es la propia batería de los Buscas para que cuando tú les mandes una señal se sobrecaliente, ¿no? ¿Por qué? Porque las baterías de litio estallan. O sea,
tú no sé
si recuerdas en 2017, 2018...
Lo de los teléfonos, ¿no?
Los teléfonos que estallaban en vagones de metro, en aviones...
Sí, es verdad.
Esto es un fenómeno que se llama fuga térmica, que es verdad, las baterías de litio pueden estallar. Claro, si tú puedes un poco incoar a que esto estalle, pues estás creando pequeñas bombas a distancia, ¿no?
Bueno, tenemos unos minutos para ahora sí ver cómo era el día a día de alguien que tenía que estar localizado constantemente con un Busca. Doctor César Ramírez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
Buenos días. Entonces, usted lleva Busca, entiendo que bastantes años, ¿no?
Pues sí, además, esta conversación que estoy oyendo desde hace un ratillo, de pronto me ha quitado ni más ni menos que 30 años de vida. Me siento mucho más joven al oírla, porque me acuerdo de mis tiempos de residente, que empecé en el 1 de enero del 95, aquí en el Hospital Regional de Málaga, que yo soy malagueño, y lo primero que te dan es el Busca, el Viper, entonces llamaba Busca, la palabra Viper es más moderna, nosotros decíamos Busca, y te lo daban y lo tenías que llevar todo el día, y el Busca pues era como algo que te colgaba en el pantalón, así al estilo de como lo hacían los americanos en la serie de televisión, ¿no? En la serie Urgencia o luego en Anatomía de Grey, que ves que van todos con unos pijamas con su Busca puesto, y de pronto te vibraba, tú lo podías poner en modo de vibración o en modo de que sonara, ¿no? Y te decían, acuda a no sé dónde, acuda
a... Pero el motivo, doctor, no lo sabían, ¿no? Sí.
No, ¿qué va? Siempre ponías... Te ponía un mensaje muy corto porque era un número limitado de palabras las que se podían utilizar.
Claro.
Y yo también tenía la capacidad de poner mensajes a otros números y lo hacíamos siempre a través de el teléfono del hospital, de la internet, lo que era internet. Entonces no había internet, el teléfono del hospital, que tú llamabas a un servidor y decías, por favor, al número 869030, que cada Busca tenía un número, póngale usted el mensaje, acuda urgente a observación de hospital, por ejemplo, ¿no?
Bueno.
Y te recibías ese mensaje. No sabías ni para lo que ibas, ni la emergencia de la situación. Tenías que ir allí, claro, todo eran carreras por el hospital. Y así es como lo vivíamos. Y cuando te dormías, te lo ponías al lado en la mesita de noche.
Si tenía un sonido urgencia.
Y rezabas para que no vibrara, claro.
Sí,
doctor,
sí.
Yo le quería preguntar, claro, dice que es lo primero que le daban, ¿no? A modo de aquí la placa y aquí la pistola, pues aquí el pijama y aquí el Busca. Yo quería preguntarle si ha habido como evolución tecnológica, es decir, el primero que usted estaba usando era el último, dice que se podía comunicar de forma inversa, ¿no? Le mandaban un mensaje y usted lo respondía. ¿Eso pasaba ya en la primera versión o ha ido evolucionando tecnológicamente?
No, eso fue, a lo mejor no me he explicado bien. No, tú no podías responder mensajes,
tú podías
a ese Busca, si yo por ejemplo recibía del Busca de medicina interna, que yo era cirujano, pues acuda a medicina interna, y yo podía al de medicina interna por el teléfono del hospital, ponerle otro mensaje, pero no podía utilizarlo como un dispositivo de chateo ni de intercambiar mensajes. Y esa época nunca llegó, porque a partir del año 2000, que todo esto fue también pues el boom de un anuncio, me acuerdo yo, que sacaron Coca-Cola y Motorola juntos, que fue el boom del busca en esa época. Pero a partir del año 2001-2002 ya desaparecieron, porque yo recuerdo además que tuve mi primer teléfono móvil en el 98-99, uh-huh, y ya a partir de ahí nos los cambiaron pronto.
Otro mundo,
el año 2000, que fue la transición al mundo del teléfono, y hoy en día lo que era el busca, pues obviamente ya el hospital está sustituido por teléfonos que son corporativos, o incluso ya nos comunicamos por nuestros teléfonos personales los especialistas unos con otros.
Y bien, doctor César Ramírez, ha sido un gusto robarle este tiempecito. El tiempecito en el que podría haberle sonado el busca en caso de que lo tuviese. Le agradezco muchísimo este rato, don César. Un abrazo fuerte.
Efectivamente, gracias a vosotros también por el rejuvenecimiento y mucho saludo a todos los oyentes de COPE.
Un abrazo.
¿Tú te imaginas cuando te hablen de un teléfono y tú digas, hoy hace 30 años que no lo uso?
Escúchame,
porque
fíjate,
estarás usando otra cosa.
Con lo rápido que va todo, agüita, ¿eh? Agüita, ¿eh? Bueno, no, pues por ejemplo, los Nokia 3310, que eran maravillosos, con la serpiente y tal, ya parecen del Pleistoceno. Sí, sí. Jorge Morla, amigo, un abrazo fuerte, hasta el miércoles que viene.
Un abrazo muy grande.
Chao, chao. Chao, chao. Bueno, no sé si lo sabes, se lo cuento yo. Bruselas dice que se acabó de fumar en terrazas y otros espacios abiertos como playas o piscinas, ¿eh? Se imagina que ya usted va a la terraza a sentarse con una cervecita y le dicen, no, lo siento, terraza sin humo. Bueno, vamos a ver exactamente cuál es la implicación que tiene este mensaje de Bruselas en las obligaciones que tenemos. Se lo cuento enseguida, ¿eh? Deme un momento que tengo que organizar la mesa y contarle más cosas. Un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Excelentia presenta la temporada 2024-25 en el Auditorio Nacional de Madrid.
Ya puedes adquirir el abono de temporada. Serie Grandes Clásicos con 11 conciertos.
Primer concierto el 26 de septiembre con la Sinfonía número 3 de Beethoven.
Más información en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Excelentia.
Flexicar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Foro Avanza Empresa Familiar. Adaptación al cambio y liderazgo serán los temas principales de esta tercera edición. Las empresas familiares son una pieza fundamental en la economía, el empleo y el bienestar social. Inscríbete en inscripciones@empresafamiliaravanza.com. Organizado por el Instituto de Fomento, Región de Murcia y Asociación Murciana de la Empresa Familiar.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano.
me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Ya has estudiado lo que querías. Ahora, estudia lo que te dará el trabajo que buscas. Descubre los programas de posgrado del área de Educación y Lenguas de la Universidad Nebrija. Máster en Formación del Profesorado, Máster en Enseñanza Bilingüe o Máster en Didáctica del Español como Lengua Extranjera. Infórmate en nebrija.com y haz algo único. Universidad Nebrija.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919 26 77 33.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.